Yo me voy a centrar en una parte muy, muy especial de la revista, muy específica, que es la imagen. Y quiero hablar desde la perspectiva ética y lo que una imagen produce y por qué se trabaja en debate con imágenes y qué productividad y qué efectos guardan y cómo también mejorar el siguiente ciclo, nuestra economía de la imagen, nuestra emoción y nuestra interpretación ligada con la imagen. En estos 15 años, debate ha apostado a una lectura desmembrada, es decir, sin la membrana de un feminismo, sin una película que unifique. Es aquí, en este pedacerío que arma controversias y perfila variadas posturas teóricas, donde resalta una de las características que más he disfrutado de debate, su discurso visual, la arquitectura visual de la revista. Desde la aparición de debate en 1990 me han atraído sus portadas. Al paso del tiempo le he abierto con especial gusto buscando sus imágenes. Me sorprende la forma en que contrapuntean, dirigen o trastocan la perspectiva de la revista. Regularmente, la imagen acompaña un texto escrito, pero rara vez compite en la dirección interpretativa del sentido en presencia de la letra. La letra mata casi cualquier otro registro de la significación. Se privilegia como el elemento de la civilización, de la inteligencia y del poder. Al privilegiar la imagen sobre la letra, acto que necesariamente se tiene que efectuar al querer entender con la mirada, recordé La ciudad letrada de Ángel Rama, ese libro que nos describe cómo se salpican las ciudades de expertos en el bien decir, de un problema, de un tema, de una desgracia, de un abuso, de una marginación o su contrario, la belleza y el poder. Rama, como el decir letradamente, ocupa un privilegiado lugar. Rama estipula cómo la lengua, la pluma y la propiedad del alba, pero también la propiedad privada, son prerrogativas de la clase dirigente, aquella que ordena el discurso de los otros en función del orden simbólico, económico y cultural de las élites. Todos ellos, todos expertos en el bien decir, con la pluma y la lengua, ejercían esta facultad escrituraria que era indispensable para la obtención o conservación de bienes, utilizando canónicos modos lingüísticos que se mantenían invariables durante los siglos. Este acto del bien decir con propiedad y para la propiedad de la privada creó una nítida separación entre dos lenguas, la de las formas expertas, el registro de lo escrito, y la lengua del común, de la plebe, de un vasto conjunto de desclasados, deslenguados, léperos y montoneros. La lengua oficial, la de los expertos, se caracterizó por su rigidez, por su dificultad para evolucionar y por la generalizada unidad de su pensamiento. Los letrados son traductores de las necesidades del sistema, los dueños de la razón, los educados y los que estaban estrechamente vinculados con las funciones del poder decir y bien y del poder de la propiedad privada, de lo propio. Ahora, ¿existe un bien mirar? ¿Cómo mirar lo que no sabemos ver? ¿Un acto visual puede privilegiar una clase, un sistema, un registro sobre el otro? ¿Quién aprende a bien mirar, es decir, a mirar y con su mirada dominar el sentido y capturar lo que una imagen significa? Las imágenes y el acto de mirar tiene tal vez mucho más independencia que el acto de escribir. Roland Barthes ilustra en su libro Cámara Lúcida las mil y un formas de la libertad en el ejercicio del mirar ligado a lo que amamos y a lo fugado, a lo que inexorablemente se fue. Es necesario vernos en los ojos de ese otro, el ausente, para concebir no solo una realidad, sino la realidad de nuestra existencia. Esa mirada develadora de nuestra presencia siempre está ausente del otro lado, en otro lado. La mirada que se fuga, que sale del cuadro o del espejo, es la que busca cruzarse con la que nos otorga materialidad y forma, carnalidad y alma. Por un lado, la imagen y las mil y una formas de mirar, el acto selectivo de la mirada, y por el otro, la necesidad de fijarla en otra, de cruzarse con otra. Es desde este lugar que privilegia el punto personal de fuga y de encuentro postergado con ese otro que da materia, forma y sensualidad, que quisiera hablar de la mirada y de la imagen desde la arquitectura visual de debate feminista. En esta mecánica de fuga y retorno de la mirada, encontramos con John Berger que el acto de mirar es un acto de elección. Se posterga o se ejecuta una mirada, se posa o se desliza. Por eso se puede mirar como un loco. ¿Cómo miran los locos? en perpetua fuga, pero rayando con la mirada todo lo que tocan. La mirada de los locos, la excéntrica, no encuentra el cruce, no da con la frontera que los detenga y les devuelva quiénes son de lunes a domingo. En debate nos hemos preguntado acerca de la relación de conocimiento y mirada. ¿Se afecta la mirada con el conocimiento? ¿Qué domina la mirada del sujeto, su conocimiento o la fuerza de gravedad que emana de la imagen? ¿Qué relación debe tener nuestras imágenes en debate con el contenido, con el conocimiento letrado que propone la revista? ¿Qué sentido tiene conjugar imágenes en nuestros números? ¿Qué función tiene la imagen? ¿Qué función específica en la creación de sentido tiene la imagen? ¿Y en la crítica? ¿De qué forma recorta y atraviesa las temáticas? ¿Las imágenes se leen, se sienten? ¿Podemos hablar del discurso visual y del discurso narrativo como opuestos o como complementarios? Estas preguntas me llevarán a retomar un placer. Creo que más que leer la revista me gusta verla, mirarla, atravesarla y llegar a sus imágenes. Me gusta contrastar sus instantáneas con su narrativa. Me gusta indagar su reciprocidad o su ausencia de reciprocidad, es decir, descubrir cuál ha sido el impulso visual arquitectónico, el punto bélico, el significante, el principio articulador, organizador del sentido, a partir del cual debate administra su registro de lo visual. Así tomé número a número. Me fijé de clavarse y de fijarse a atender en cuatro números. Si en cada debate queríamos contar una historia de muchas maneras, y si contar una historia significa descubrir un secreto, es en la imagen donde las aristas del secreto se vislumbran. Aquí en la imagen encontré uno de los secretos de los ocultos porqués de la estructura de la revista tan letrada y tan fugada, tan teórica y tan balbuciente, al borde de un no sé qué que queda balbuciente. Las reuniones del Comité Editorial de Debate son un desequilibrado intermedio entre el registro de lo corporal, la imagen, el balbuceo, lo oral, y el registro del bien decir, lo letrado y lo barrocamente teórico. Esta composición de sus integrantes, con sus opiniones y sus aportaciones visuales y letradas, orales y muy escritas, mediadas todas por la pasión por contar historias, lleva a la revista a componerse de formas paradójicas, a veces más crípticas que enigmáticas, en un intermedio entre el cuerpo y la letra, entre la imagen y el texto, entre la razón y la emoción. Desde este punto bélico surge debate, a veces en los bordes del cuerpo y letra, y a veces en sus filos. La imagen está más del lado del balbuceo que del discurso, un poco más acá del cuerpo y en los residuos de las teorías. Presento a continuación los momentos visuales que ofrecen este punto bélico, punto de cruce, filo entre lo letrado y lo que necesariamente se queda balbuciente entre el cuerpo y la letra. Número uno, la imagen número uno. Es el número 9, volumen 17, abril 1998, de un número que construimos con el tema de la ciudad. Este número se concentra en el espacio urbano, la ciudad. Habla sobre las múltiples formas de exclusión del espacio de la ciudadanía, el respeto, la comodidad, la búsqueda de justicia de muchos mexicanos. Un número que habla sobre la distribución cultural, emocional, económica, racial, laboral, específicamente ligada al espacio y a los lugares de las mujeres en la geografía sexual urbana y sus imaginarios. En uno de los quiebres, en uno de los atajos que siempre proponemos en la revista, Debate decide dolerse visualmente por el año cumplido de la masacre de Acteal, que ahora nos alcanza en unos días más. Nuestros desvaríos siempre son atajos al tema central. La marginación de millones de mexicanos de los espacios de justicia, riqueza, educación, descanso, igualdad, se da a partir de la exploración narrativa de la noción de espacio y exclusión en este mismo número de ciudad. El duelo por Acteal, actual, se cumple a partir de la imagen. Debate decide también que no mostrará el horror de los ataúdes y de las lloronas indígenas que circularon ampliamente y propone dos operaciones, una concentración en el centro y un descentramiento al margen. La concentración se refiere a la circulación del duelo por la ciudad y por su centro más céntrico, el Zócalo. ¿Cómo se llega de esos márgenes a ese centro? El desplazamiento al centro lo desnuda y visibiliza lo oculto. 45 montículos de tierra en círculo delinean el vacío y así recuerdan a cada una de las asesinadas. Hay una combinación de duelo y de espacio. Debate registra el traslado del duelo del margen al centro más céntrico de la ciudad, a su corazón, al Zócalo. Imagen de Debate, ciudad, Zócalo. El 5 de enero se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México un panteón con el nombre de cada uno de los muertos. 45 tumbas en un círculo de 25 metros de diámetro. Foto de Lourdes Grobet. Dos imágenes concentran al duelo en actos de centripetación, una niña y un gesto. La foto de una de las niñas asesinadas con la cara pintada de gatito. Esta imagen nos cruza, nos mira. En ella tocamos un límite. ¿Qué materialidad adquirimos al cruce de esta mirada que nos mira? Imagen de la niña tigre, Juana Vázquez Pérez, asesinada el lunes 22 de diciembre de 1997. Foto de Lourdes Grobet. El gesto de la escritura. El segundo acto de centripetación, de concentración en el centro, lo da el acto de escribir, mirar la escritura mediada por este dolor. Un hombre que escribe una carta a una de las víctimas. Imagen de hombre escribiendo con la bandera de fondo. Durante el ritual funerario, los transeúntes escribieron mensajes personales a la comunidad de Acteal. Foto de Lourdes Grobet. Debate incluye una imagen que marca la fuga de la mirada, la búsqueda del cruce con esa otra que contiene y fija. La imagen marca el fracaso del cruce, el desplazamiento sin fin de la mirada. Es una foto de Pedro Valtierra durante una de las misas celebradas por la muerte de indígenas en Acteal. Muestra a un hombre posando su cabeza sobre un delgado árbol, casi una línea. No está recargado, tiene la cabeza apoyada en el tenue árbol, la frente en contacto con él. Veo dos actitudes. La primera, el apoyar la cabeza en el arbolito, como si no pudiera llevarla erguida y se le pudiera desprender del cuerpo. Y la segunda, como si del arbolito viniera algún consuelo. Entonces, me dan ganas de llorar. Aquí entiendo una de las funciones de la imagen, hacer irrumpir las emociones, introducir a torrentes el cuerpo con todos sus balbuceos. Atrás, un niño nos saca de este gesto insoportable por lo particular y nos lleva a un universal al llevarse las manos a la cabeza. Entramos y salimos del dolor de Acteal a partir de la imagen. Una niña y un gesto nos llevan desde los márgenes, los espacios más frágiles y más heridos de la nación, a su corazón. Número 2. Racismo. Año 12, volumen 24, octubre 2001. En este debate exploramos por primera vez un monotema. El racismo en México. En general, nuestros números son derivados de un tema, pero exploran varios. Este número se concentra con rigor en el racismo en México. El número explora la intolerancia, la exclusión, la segregación, la xenofobia, la heterofobia, la limpieza étnica. Una de las fotos contrapuntea e irrumpe en el número. Es una fotografía que muestra un conjunto de güeritas, todas blancas, todas se ve, en México eso se ve a primera vista, todas de clase media o extranjeras, con mandiles que rezan. Todos somos indios. Pienso dos cosas. ¿Qué intervención tan necesaria? Las güeras del lado de los prietos. El centro colgándose mandiles con letreros que las incorporan al margen y luego, ¿por qué no llegaron al todas somos indias? Una imagen más dentro de este número, una muy especial dado el tema del racismo tan lleno de atrocidades. Me refiero a una de las muchas fotos que vimos que contenían mujeres indias frente a militares. Me cautiva su delicadeza, me envuelve una abrazada y una mirada que no se da, que se esquiva. Una de las muchas imágenes de la distancia entre ejército e indígenas mujeres. La fuerza y la fragilidad. El poder corporal, armado, estratégico de frente a las mujeres. ¿Cómo introducir delicadeza en este marcaje? Mujer separando ejército de línea de indígena con un brazo. Yucuín, municipio Simojabel, Chiapas, 4 de abril de 1998. Cristina Rodríguez, La Jornada. 3, el número de otredad. El volumen 13 de abril de 1996. Este número explora los debates en torno a la otredad, a la alteridad, la extrañeza y la extranjería. Se centra en una preocupación central del feminismo. Muchos centros tengo yo aquí. Una preocupación muy importante del feminismo. ¿Cómo se asume al otro, al diferente, al extraño? El número abre con una cita de Octavio Paz, que en uno de los parincestos de Hortensia escogieron Marta Lamas y Hortensia Moreno. Y esta es una cita de Octavio Paz, que abre el número de otredades. La vida no es de nadie. Todos somos la vida, pan de sol para los otros todos que somos nosotros. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también de los otros. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Uno de los apartados me cautiva, amor en el manicomio. En este número encontramos una historia visual. Sandra Lorenzano escribe sobre un extraño libro, un trabajo a dúo, de una fotógrafa y una escritora chilenas, Paz Errázuriz y Diamela Eltit, que viajaron a un manicomio mixto donde se han formado parejas de enamorados. ¿Cómo miran los locos? ¿Cómo miran los locos cuando se miran? ¿Cómo miran los locos cuando se miran con amor? Este paradigma de la escritora con la fotógrafa dando cuenta de una historia desde los márgenes constituye una de las fórmulas de los secretos de la operación de debate feminista e imagen e historia desde un debate feminista porque mira desde los márgenes, porque provoca cruces de miradas que buscan un atajo o un límite, pero también quieren contar una historia y lo hacen desde la letra y desde la lengua, desde la mirada y desde el texto. El último número, y con este concluyo, es el número de violencias que publicamos en abril de 2002, en el volumen 25. El número abre con la cita de Susan Sontag, "El mundo es un matadero". Esta imagen, la que vamos a presentar, superó muchas otras cuestiones más explícitas y elocuentes. Veo una cárcel sin fondo, una reja que le han quitado el piso, una andadera heredada para un viejo, una cuna vacía. Foto de Mona Hatoum, 1993. Las imágenes de debate guardan uno de sus filos más críticos. Son avenidas de fuga de cualquier idea que se perfila como rectora, manifestación o sugerencia intelectual que no ha transitado por la espiral, la media luna, la cascada, el circuito de las emociones. Constituye su parte más oral, es decir, la más pegada al cuerpo. Ojo, labios y lengua en el acto de significar, los órganos más blandos, más penetrables y penetrantes, órganos que son capaces de afilarse y cortar, se raja con la lengua, se abre con la mirada, se irrumpe con los sentidos, que ofrece el efecto de ojo y lengua, de cuerpo sobre el texto construyendo sentido. En estos 15 años, debate ha apostado a una lectura desmembrada, sin la membrana única del feminismo. Ha circulado descarnada en ocasiones, es decir, con un cuerpo cortado y sin la película que unifica. Esto le ha dado mucha fuerza. Debate en texto e imagen propone que hay que volver al cuerpo, al fragmento, a lo desmembrado, a lo descubierto y desprovisto de título, para preguntarnos los porqués de los poderes instaurados, de los cánones tatuados sobre otras voces, sobre los cuerpos refractarios, los intransitivos, los insumisos. Debate nos propone que puede, nos propone propuestas que pueden derivar en políticas al revelar las formas fugaces de resistencia, las microfísicas del poder, las leves interrupciones, los cruces solo visibles bajo la norma metonímica de la parte sobre el todo, el fragmento sobre el discurso, el cuerpo de las descolocadas, las laterales, las intersticiadas gesticulando al lado y a veces sobre el canon ilustrado. Gracias.